You know you need protein to fuel results, but it's not easy when you're drinking the same bland, chalky shake every day. Stop punishing yourself and get to GNC for the best protein in the game, including all the hottest brands and crave-worthy flavors that'll keep you coming back for more. We're talking protein that legit tastes like cookies, your favorite cereals, indulgent desserts, and more. So bust out of your protein rut and actually look forward to those shakes with unbeatable protein at unbeatable prices. Fuel your fitness with protein at GNC.
Efectivamente, se hizo un ritual para trascender todo eso. De hecho, hasta está la evidencia grabada donde está haciendo el ritual, apenas lo van a aprender, y se oye nosotros en el momento no escuchamos nada, pero se oye que una voz que dice, para. Y en ese mismo caso, de esa casa, por eso me quedó muy marcado, me llega un mensaje a la página por Messenger, y me dice, oye, ¿sabes qué? He visto tu video, he visto tu contenido de esa casa, pero fíjate que en esa casa fue la última vez que vieron a mi hijo.
Vemos que una de tus hijas tiene ese don o es un canal entre los vivos y los muertos. ¿Qué piensas sobre eso, Charlie?
Pues yo pienso que es algo bien delicado. No sé si sea una bendición o no, porque pues no cualquiera lo tiene. Pero yo he visto ella cómo ha trascendido y es una muchachita muy madura. Pero no lo ha tomado de la mejor manera. Ella es como si le da miedo todo ese tipo de entrar en ese...
A lo desconocido. Muchas veces hemos escuchado hablar de investigadores paranormales. ¿A qué se enfrentan estas personas? ¿Cuáles son los riesgos, los peligros, tanto encontrarse a personas vivas como llevarse a alguien a su casa? Bienvenidos a Contadores de Historias. El día de hoy tengo de invitado a un investigador paranormal, Charlie, de Cazadores de Tesoros JM. Charlie, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a aprovechar lo máximo que se pueda en estas historias y relatos que son vivencias de cada investigador o explorador.
Charlie, ¿ya cuántos años como investigador?
Ya vamos a cumplir 4 años en este trayecto, 4 años de vivencias paranormales.
¿Cómo surge esto, esta espinita de andar o ese gusto, ¿no? Que no cualquiera.
Exacto. Pues empezó como un hobby, como dice el título de nuestra plataforma, nuestro contenido, Cazador de Tesoros JM, pues fue un hobby familiar. Pero sabemos que dentro de este hobby pues también viene eso de lo paranormal, no nomás el detectorismo de metales, todo ese tipo de cosas. Entonces empezó como un tipo, pues entretenimiento primero. Entonces, y de ahí fue evolucionando, nos fuimos metiendo más, cada vez más adentro en lo que viene siendo lo paranormal.
Así es, buscar el ir a este sitio de donde hay actividad paranormal, tal vez donde escuchaban, oye, dicen que allí asustan.
Así es, y son temas muy, muy extensos. Nos ha tocado varias experiencias en locaciones de aquí de Saltillo, donde pues mucha gente no cree, otras personas sí creen, pero pues efectivamente yo aseguro que el fenómeno paranormal existe.
Así es. Ya hace un tiempo había platicado con Maya, que es tu esposa, que este equipo lo conforma este matrimonio, ¿no? Que muchas veces, qué gran responsabilidad, ¿no? Que llevas, aparte de lo que hemos platicado, de enfrentarte a esos riesgos, a veces de la condición del terreno, a veces de andar en lugares que uno no conoce, no sabes a qué te vas a enfrentar, y aparte, pues llevar a tu pareja.
Sí, pues es que es el doble riesgo. Tanto ella, pues, como ser mujer, que pues es una persona muy valiente, porque no cualquiera hace este tipo de actividad. Y pues se complementa hacer este equipo de investigación. Y pues sí tiene sus riesgos, pero nos apasiona todo ese tipo de actividad. Entonces, le damos siempre para adelante.
¿Hubo algún momento que a lo mejor en una investigación, una experiencia, que tú le dijeras a tu esposa, a Maya, decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero que me acompañes.
Sí, varias. Las experiencias más fuertes, pues, desgraciadamente, es con vivos, encontrarnos con personajes pues que andan en ese tipo de lugares. Y pues sí, nos llevamos este tipo de, pues, de sustos o incomodidades, que yo tomo la decisión a veces de decirle: ¿sabes qué, Maya? Pues mejor prefiero que estés en casa, que estés expuesta en una locación. Pero muchas de las veces, pues Maya es de las personas que no le gusta que yo ande solo en este tipo de locaciones, pero sí ha llegado a pensar de que ella no debería de salir conmigo a ese tipo de exploraciones. Pero pues al final de cuentas es algo que lo disfrutamos los dos.
Sí, nos comentaba en aquella ocasión de algunas investigaciones que les ha tocado este tipo de situaciones riesgosas, Panteón de San Antonio de las Alazanas, algunos lugares en una fábrica. Y bueno, te digo, esta situación de ser un investigador paranormal, de llevarle ese contenido a tu auditorio, que pues yo los conozco y sé que son personas muy serias que trabajan con este material, que son muy profesionales, el de buscar una evidencia verdadera, el de decir: oye, ¿sabes qué? Se captó esto en este video, captamos este en esta grabación de audio, tal vez, o que el mismo público, ¿no?, te va diciendo conforme va transcurriendo la transmisión: oye, es que escucharon esto. Pero a veces uno, por andar viendo el lugar, conociendo el lugar, pues no te das cuenta, ¿no?, de este tipo de situaciones riesgosas que es que en cada investigación.
Sí, de hecho, a veces captas cosas que no, en el instante no las escuchas, incluso no las ves, pero ya conforme tú analizas tu material salen muchas cosas. Inclusive se ha detectado pues que sí son locaciones de alto riesgo, como encontrar hasta un artefacto como un casquillo percutido. Ya te habla del tipo de dimensión del lugar, que es peligroso estar en ese lugar, pero sin embargo, pues tú vas sobre la evidencia paranormal.
Así es, Charlie. Y te digo, siempre te ha gustado. Bueno, el equipo empezó hace estos años, hace pocos años, pero el tu gusto a esto fue hace mucho.
Sí, pues toda la vida. Siempre nos ha llamado la atención todo ese tipo de detalles, desde que pues que si te asustan en tu casa, los ruiditos, todo ese tipo de cosas. Pues empieza a hallar lógica y todo eso, pero siempre nos llamó la atención ese tipo de factor de en busca del fenómeno, de comprobar el fenómeno paranormal, que sí existe, ¿verdad? Pero sí nos ha llamado mucho la atención de toda la vida. En lo personal, de toda la vida, y ya cuando ya hice matrimonio con mi esposa Maya, pues ya se complementó, porque ella también le gusta ese tipo de cosas.
Y por ejemplo, cuando estabas soltero, ¿alguna experiencia que hayas tenido, Charlie?
Bueno, tengo una experiencia un poco locochona ya hace años, cuando yo tenía alrededor de unos 7-8 años. No se acuerde mucho de ahí, de J. Mary y Urdiñola. En aquel tiempo estaba el arroyo, antes de que lo ampliaran ahí. Entonces ahí todo ese tipo de esa colonia, se hablaba de que se oía una mujer de blanco, que incluso se escuchaba pues algún lamento. Entonces, pues yo prácticamente ahí crecí toda la vida. Entonces yo tenía esa sensación de decir: pues, ¿será verdad o no será verdad todo eso? Entonces yo me acuerdo una noche, eran como la 1 o 2 de la mañana, que había llovido. Entonces el río o el arroyo estaba fluyendo el agua, y muy claramente me acuerdo que era la 1:30 de la mañana cuando escuché este grito. Pero muchos piensan que pues la llorona, todo ese tipo de actividad, dice: ay, mis hijos, cuando no es cierto. O sea, es un lamento como desgarrador nada más, pero unos 3-4 segundos, pero un grito muy, muy escalofriante, se podría decir, algo así como muy intenso, la mera verdad. Eso fue lo que a mí me impactó de niño, que yo efectivamente sí escuché ese tipo de lamento, en lo que todos decían ahí de que se aparecía esta persona, este personaje. Entonces sí de ahí empezó todo este ruido de lo paranormal, que todo lo que sí existe todo esto.
Así es. Charlie, sé muchas investigaciones en tanto aquí en la ciudad como en otros estados de la República que han estado,
así es,
que que a veces en la madrugada se tiene que andar transmitiendo en vivo, ¿verdad?, para tus seguidores. ¿Cuál ha sido, no sé, una de las experiencias que te han marcado?
Pues bueno, hay varias, pero en sí hay una que me marcó en lo personal, porque por el grado de delicadez hasta donde llegan a veces las investigaciones, uno piensa que es sencillo, pero como vas investigando se va abriendo muchos carpetas.
Que nomás vas transmitiendo en vivo y ya. Y ya, o sea, no.
Sí, a través de eso me marcó mucho personalmente. Yo me acuerdo que acá en Ramos Arizpe hay una casa que está bautizada como la Mansión del Diablo. Entonces nosotros ya hemos ido muchas veces, pero las primeras veces que yo iba, pues ahí pues era un lugar pues muy, muy terrorífico, porque pues a la orilla de la ciudad encontré botes de diésel, encontré pequeños casquillos, cosas, indicios de delincuencia. Entonces yo decía, o sea, estas locaciones son las más impactantes. Yo empecé a hacer la investigación y todo eso, ya preguntando qué había pasado realmente ahí, qué tan riesgoso estaba, y efectivamente la policía me decía que pues esa casa había sido casa como de seguridad de aquellas mentadas casas. Entonces uno sabe de que por ende esas casas pues se cometieron actos ilícitos, pero ahí desaparecieron gente inclusive. Entonces en esa investigación pues yo tengo una psicofonía en esa mansión. ¿Por qué? Porque no nomás es de investigar, también tratamos de darle, si podemos, tratar de la solución a lo que esté en el lugar, ya sea una entidad que esté ahí atrapada, alguien que murió ahí trágicamente, y llevamos un especialista pues para que pueda trascenderlo. Dentro de esa investigación, efectivamente se hizo un ritual pues para trascender todo eso. De hecho, hasta está la evidencia grabada donde está haciendo el ritual, apenas lo van a prender, y se oye nosotros en el momento no escuchamos nada, pero se oye que una voz que dice, para. Pero en el instante nosotros no vimos nada. Se hizo el ritual y todo, y ya, ahí quedó. Me voy a casa, se revisa el material, y efectivamente hay una voz bien clara que dice que en el momento que se está haciendo el ritual, decía para, que pararan eso que...
Eso había, que estaban haciendo.
Exacto, porque el especialista nos decía que ya había una entidad bajo astral, que esas energías pues ya se alimentan de otras energías que están ancladas ahí. Entonces que esa entidad no dejaba trascender a lo demás. Entonces ahí claramente dice para, y está bien claro donde es una voz así como medio escalofriante, así, o sea, una voz así como muy seca, para. Y nosotros nos quedamos así como de que o sea, ¿qué está pasando? Ajá. Trascienden los días, y en ese mismo caso de esa casa, por eso me quedó muy marcado, me llega un mensaje a la página por Messenger y me dice, oye, ¿sabes qué? He visto tu video, he visto tu contenido de esa casa, pero fíjate que en esa casa fue la última vez que vieron a mi hijo. Y yo me quedé así, le digo, ¿cómo que es la última vez que vieron a su hijo? Sí. Dice, nosotros somos de Laredo, Texas. Estuvimos de visita en Ramos Arizpe. Unas personas cerraron el paso y me quitaron a mi hijo del vehículo. Y según testigos, ahí fue el último lugar donde vieron a mi hijo. Entonces esta persona me pedía de corazón. Me decía, ve, si puedes ir de día y grábame algo. Me decía, yo te pago para que me grabes el lugar. Yo quiero ver pertenencias de mi hijo, si efectivamente ahí estuvo. Y hoy, después yo hice un contenido, pero de día. Pero yo a esa persona, yo lo hice normal, pero pues también con la intención que la persona viera el lugar de día. Y la señora quedó muy agradecida. Ya después ya no me contactó, pero fue algo impactante porque hasta dónde llega una investigación. Tú vas sobre un tema y se desglosó algo más, un poco más delicado, que a lo mejor no sí. compete, pero me queda marcado porque dices, o sea, en una parte pues le ayudé a la señora un poquito en esa, pues que quitarle esa duda de que si había algo o no referente a su hijo, pero la persona era una persona de Estados Unidos, y saber que aquí en esta localidad desapareció, fue algo impactante. Aparte de eso que fue impactante, la manifestación paranormal que hay en el lugar, entonces todo se conjuga de qué pasó ahí, qué hicieron, qué no hicieron, entonces sí es algo muy, muy delicado, pero sí te impacta. Bueno, en lo personal a mí me impactó mucho porque sí es algo, pues para mí muy extremo porque me dio también por la parte de padre, de familia, de saber de que, o sea, un hijo lo desaparecieron así. Entonces sí es algo muy impactante.
Órale. Es muchas veces las familias en ese tipo de transmisiones buscan ese tipo de ayudas o a veces el localizarlos, ¿no? El ver que ustedes hacen las cosas bien, seriamente, invitarlos a alguna casa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí, quiero que me ayuden a investigar qué es, qué lo está generando, ¿no? ¿Qué entidad está aquí en esta casa?
Exactamente. Sí, es parte de lo que nosotros tratamos de ayudar. No nomás así de que, yo hago contenido y grabamos nomás por grabar, ¿no? Siempre tiene que haber una finalidad para poder ayudar a las personas. Muchas cosas a veces son sencillas. ¿Cómo sencillas? De ir a una casa y ¿sabes qué? No, pues es que aquí asustan esto y lo otro, hay que hallarle la lógica. Pues también, pues, si murió una persona recientemente de ese domicilio, pues obvio que pues, hay ese tipo de energía que todavía ahí anda, pero que son energías que no son malas, o sea, que todo, nomás están esperando trascender y poder seguir, pero siempre hay que darle esa lógica. Y pues lo posterior, pues hay casas más cargadas que efectivamente pues, pasó algo violento para que se manifieste un tipo de actividad paranormal, pero va de la mano ahí tratar de ayudar a las personas que nos contactan pues para poder ayudarles.
Así es, Charlie. Pues muy interesante eso que nos platicas, ¿no? De ir a ese lugar, captar esa psicofonía también, que muchas veces no se escucha en el momento, sino ya cuando revisas el material o el mismo auditorio dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de escuchar esto. ¿Ha habido en todas estas investigaciones que sé que han hecho muchas, Charlie, en Cazadores de Tesoros JM, en muchos lugares también, en muchos lugares donde han pasado tragedias, donde ha habido manifestaciones inclusive, donde han acompañado a otros investigadores del resto del país también, estar en estos sitios? Pero te digo, el ir muchas veces, pues el acompañado de tu esposa, ¿no? De la madre de tus hijas, pues lleva otra y una responsabilidad también más grande, ¿no? Que es, oye, pues no me ando arriesgando yo solo, ¿no? Nos andamos arriesgando los dos, pero esa es una pasión que Maya también comparte contigo.
Sí, sí, sí. O sea, es algo inevitable porque la apasiona, tanto como yo lo hago, ella lo hace. Por eso es que hemos hecho este equipo que pues ha trascendido, porque la verdad, pues, ella hace su complemento y yo lo mío y pues hacemos ese clip para poder sacar el contenido por lo más real posible y con mucho respeto a la gente. Y aparte, muchas mujeres se identifican con Maya y esas mujeres se acercan a nuestro equipo a pedir ayuda. No es lo mismo de que una o varias mujeres le pidan ayuda a un investigador, que se acerquen como que se identifican con Maya y así de que, oye, Maya, pasa esto y esto y esto. Y así como si se complemente ese tipo de ayuda, porque a veces son cosas muy personales de que, oye, me pasa esto, necesito ayuda, una limpia, no sé, asesorarte en ciertas cosas, porque pues ya ahorita ya cualquiera quiere ser brujo, ya cualquier cura, ya cualquiera esto, y es puro lucro al final de cuentas. Entonces ese es el complemento del equipo para poder ayudar a la gente.
Muy bien, Charlie. En esas experiencias, hemos tenido, no sé, en alguna que realmente sí hemos sentido miedo de decir, ¿a dónde me vine a meter?
Sí, pues hay varias, tanto con los vivos y tanto lo paranormal, sí. Porque dices, oye, llegas a una locación y ya que digas, me estoy sintiendo mal o sientes ese miedo de decir, sabes que no quiero estar aquí, sí lo hemos vivido, ha habido varias locaciones. Una de ellas es la famosa casa de Loma de Lourdes, una de las casonas de arriba. Esa es una casa especial, esa casa, la verdad, es de mucho respeto. Pues la primera fue que llegó un vehículo ahí al lugar. Entonces, claro, yo claro escuché cuando llega esa camioneta, eran la 1:30 de la mañana, estábamos haciendo la transmisión en vivo ahí en esa casa, cuando de repente vimos que llega una camioneta, pero en la parte de arriba, no por abajo, porque uno entra por abajo, no, hay otra carreterita más arriba, y se para la camioneta. Entonces iba Maya y otras tres personas, y yo les digo, apaguen las luces, y nos juntamos todos así en círculo, en un lugar neutro de la casa, y le digo, apaguen las luces y quédense callados, déjenme escuchar. Entonces, en eso que estamos ahí, se oye pero la camioneta, pero cuando va rodando despacito, que va así bien despacito. Yo la escuché y más o menos identifiqué la camioneta con el tipo de ruido, era como una tipo Ram, algo así. Okay. Entonces, ya en eso yo me alarmé, dije, una camioneta Ram, así, sí, sí. Dije, bueno, vamos a ver si se van. En eso que dije que a ver si se iban, escuché claramente cuando accionan un arma, cuando la cargan. Cuando hacen el tracateo, ¡paz! En ese momento yo no pensé más que sacar a Maya y yo le dije a los otros exploradores, ¡vámonos! Pero ellos estaban como de que, espérate, pa ver, vamos a ver si, ¿qué podemos captar? Le digo, bueno, hasta aquí llega mi seguridad con usted. Yo tengo que sacar a mi esposa del lugar. Y yo se agarré a Maya y vámonos, vamos, vamos. Y ya después ellos venían atrás de mí, pero yo tuve que bajar en oscuras y sacarla del lugar porque, pues, ya después nos enteramos que pues, la propiedad efectivamente toda está decomisada. Entonces hay gente que la cuida y hay gente mala que la cuida. Entonces fue algo de impacto. O sea, más que nada ese pánico de decirle puede pasar algo a Maya con personas físicas. Entonces lo que más me ha llenado de miedo, los vivos. Y en cuestión paranormal, pues la vez la de la fábrica de Oscar, que es una fábrica textilera, algo así, o no sé qué hacían ahí, pero ahí fue la primera vez que yo logré sentir esa presencia de una energía fuerte. No la sentí que fuera muy mala, o sea, que fuera algo malo, 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 pero era una energía muy fuerte, que al momento que yo estaba haciendo la sesión para poder captar algo, que apagamos todas las luces, y ver esa energía de dentro de la oscuridad, que se acerca a mí, es algo más negro que lo negro. Eso, ahí, esa vez a mí me dio miedo, porque esa energía se vino hacia mí. Y es la primera y única vez que he visto ese tipo de energía. Una sombra más grande que yo, y de la oscuridad más oscuro que los puse, negro, negro. O sea, se marcaba la silueta que venía hacia mí, pero de dónde que me dio. Recuerdo bien que hasta me escamé. Estaba yo a oscuras y yo cerré los ojos y me enconché. Fue una reacción de miedo, porque yo pensé que me iba a atacar, o sea, fuerte. Entonces, nomás sentí la presencia y ya optamos por salir del lugar. Pero sí, en cuestión de energético, esa fábrica, que nosotros la apodamos la fábrica de Oscar, fue energéticamente, y la casa de Loma de Lourdes, esa casa, pues, por los vivos más que nada.
Sabemos que una de tus hijas tiene ese don o es un canal entre los vivos y los muertos, que ya se los ha demostrado en investigaciones, ¿sí? Que ha salido a relucir ese don o poder, no sé cómo llamarle. ¿Qué piensas sobre eso, Charlie?
Pues yo pienso que es algo bien delicado. No sé si sea una bendición o no, porque pues no cualquiera lo tiene, pero yo he visto a ella cómo ha trascendido y es una muchachita muy madura, pero no lo ha tomado de la mejor manera. Ella es como si le da miedo todo ese tipo de entrar en ese...
A lo desconocido,
porque ella sabe que vienen cosas fuertes, porque ella lo ha contado desde que ella tenía 6, 7 años, que ella veía una entidad en una casa que teníamos allá en Monterrey, Nuevo León. Ella veía una entidad, o sea, bajo astral, o sea, fea, o sea. Y yo era una niña, entonces yo le decía, o sea, ¿no será tu imaginación? No, papá, que mira, o sea, la típica, que sí, no les crees a la primera. Exacto. Y yo decía, ¿por qué? O sea, y ¿hasta dónde llegó el impacto esa vez? Y esa fue fuera de la investigación, no, todavía no teníamos contenido ni nada. Esa de Monterrey también marcó a la familia en esa cuestión de ese don, porque ella veía esa entidad. Entonces, se cuenta que yo le decía, pero ¿cómo es, mija? Dice, como la película de La Dama de Negro, que trae la vestimenta de la época y todo eso. Dice, es igualito, pa, igualito. Dice, nomás que trae toda la cara así como quebrada, como así rayada, o sea, fea, fea. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer lo posible pues para poder sobrellevar esto. Entonces pedimos ayuda de un padre, fuimos a la iglesia y pedí la ayuda de un padre. ¿Sabe qué, padre? Pues a mi hija le pasa esto. No, sí, yo voy a tu casa y todo eso. Pasaron los días, va el padre y bendice la casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el padre entró a la casa, se queda mirando a todo alrededor y yo vi el semblante del padre. El padre a mí me dijo, no, mijo, aquí no hay nada, tú tranquilo, aquí está todo bien. Pero yo vi la cara del padre y él volteaba y volteaba para el otro lado así, pero con una cara como de asombro y asustado. Yo decía, pues, ¿qué está pasando? Él bendice la casa, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí todo bien y todo. Total que se va, sí se tranquilizó un poco con el agua bendita y todo eso, pero después regresó eso como más fuerte, porque ya está olía podrido a veces en la casa en ciertos lugares, y la casa limpia y olía, o sea, era una entidad muy fuerte. Es cuando yo ya empecé a creerle mucho a mi hija, decir, oye, mi hija, esto, y el miedo que tenía mi hija me lo empezó a pasar a mí. Que era un grado de que a veces estábamos los tres o cuatro en un cuarto dormidos y no apagábamos la luz. Imagínense, ya ser una persona adulta y no apagar la luz del foco, porque dices, ¿qué está pasando? Me está dando ese miedo de como de niño. Entonces, poco a poco empezó a complicarse. Tuvimos que salir de esa casa. Nos fuimos a otra casa, se tranquilizaron las cosas. Entonces, sí es algo muy delicado ese tipo de detalle, porque eso fue de niña, pero mi sorpresa que llegamos aquí a Saltillo y nos vamos aquí a la casa de la Madrid y pasa el tiempo y ella la siente aquí en la casa de nosotros, la misma entidad. Y me dice mi hija, es que ya...
¿Y cómo la describía Charlie?
Pues para ella era un pánico. Ella decía que era algo inmundo, algo... O sea, decía, es que es como la Dama de Negro, pero como así diabólico. Algo fuerte. Dice, no tiene ojos. O sea, decía, era de lo peor. O sea, describiendo un demonio.
Sí.
Entonces, el año pasado volvió ese detalle. Entonces, ella estaba como de que... Oye, ¿sabes qué? La siento que está aquí conmigo. Y ya en otra casa diferente. Sí. Digo,
otra ciudad y todo.
Se le ancló entonces. Y yo decía, no, es que no puede ser, mija. Le digo, bueno, vamos a buscar ayuda, vamos a ayudarte. Nos estuvimos ayudando espiritualmente y todo eso. Total que se tranquilizó eso. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, sí es algo complicado porque no es fácil para ella. Ella, me imagino que pues su mente... tuvo que bloquear eso para no sentir ya ese miedo, esa necesidad, o incluso de ver personas o así. O sea, se desbloqueó totalmente ella y ella no quiso saber nada de este tema, pero sí es algo bien delicado porque digo, imagínate ver a tu hija que te diga, ¿sabes que yo veo una entidad bajo astral y la veo y la tengo aquí pegada porque la entidad me quiere a mí? Entonces tú dices, oye, pues no estamos hablando de que cualquier, pues un trabajo de brujería, cosas, o sea, estás hablando de algo... más fuerte espiritualmente. Entonces, si algo es muy difícil, gracias a Dios, pues ella está tratando todo eso y ahorita ya está más tranquila y todo eso. Pero sí es complicado que si lo desarrolla el don o lo deja así, pero yo siento que para ella es algo muy difícil, un tema muy, muy complicado de llevar. Si tiene ese don, cómo manejarlo, qué hacer con él. Y pues si yo le digo a ella, si tienes ese don, pues desarrollarlo para ayudar a la gente.
Sí.
Pero ahorita desgraciadamente está como en el dilema espiritual que dice, pues sí, de repente me da miedo todo este tema. Sí.
¿Cómo no? Imagínate, era lo que platicábamos también sobre esta cuestión de que el tener ese don o ese poder de tu hija ser ese canal que muchas veces le llega un mensaje que lo tiene que transmitir a alguien vivo, decir, ¿sabes qué? Yo morí en tal accidente y quiero que le digas a mi mamá esto, quiero que le digas a mi padre esto, a mi hermano, que digamos ahora sí que de lo bueno, lo malo, afortunadamente, pues ustedes están relacionados con este mundo de lo paranormal y dicen, oye, espérame, pues mi hija sí está pasando por esto. Porque hay muchas situaciones donde, oye, papá, yo veo esto, ay, mija, tú estás jugando, sí, síguele viendo cosas en internet, y es lo que te pasa, o sea, mucha gente, muchas veces los padres no les creen a los hijos.
Sí, o sea, no toman esa dimensión de las
exacto.
cosas.
Exacto, y los van orillando, los van encasillando, decir, no, mi hija no sé qué anda metida, ¿verdad? Tal vez sustancias prohibidas o algo por el estilo. Pero es importante conocer esto, ¿no? Saber que imagino, ya es existir la inquietud por parte de ella de formar parte de este equipo, ¿no?
Sí, de hecho, pues nos ayudaría mucho. Pero nosotros está la línea del miedo. Decir, oye, pues si le llega a pasar algo más fuerte, que no podamos...
Que no la podamos sacar.
Que no podemos combatir, exacto. Ya sea como una posesión, ahora sí, hablándolo así. Porque ya lo que yo vimos que ella es potencial como tipo materia, que ya puede su cuerpo, alguna entidad puede entrar para dar ese mensaje. Y nuestro miedo era eso, de que ella llegara a tener esa línea en cuestión de algún demonio que se posesione, y ahora sí ahí estaríamos en un grave problema. Porque cuando teníamos ese detalle en Monterrey, yo empecé a estudiar todo eso. Empecé a leer mucho. Empecé a leer y las etapas de una posesión. Entonces ella ya se me iba. Ella estaba sentada y nomás volteaba hacia una esquina y se quedaba ida. Y le decía a mi hija, vete a jugar eso. No, se quedaba ida. Y empecé a leer eso y que ella estaba en una etapa muy riesgosa, que ya la entidad esta ya nomás estaba como para agarrarla y ya no le iba a soltar. Entonces, gracias a Dios nos pudimos mover y no pasó a mayores, pero sí es algo muy delicado.
Claro. Y como dices tú, Charlie, pues nos serviría de mucho. Muchas veces, no sé, para contactar a lo que está en ese lugar y muchas veces para prevenirlos, ¿no?, de algún peligro. ¿Sabes qué? Papás, vámonos ya.
Exacto.
Vámonos ya, porque lo que está aquí no es nada bueno. Pero sí es, por la otra parte, algo riesgoso, por la misma juventud que tiene, de decir, oye, si se lleva algo, si no la podemos sacar de ese trance, si esa persona o esa energía que está aquí se apodera de ella, de su cuerpo,
exacto.
Desfasa su alma, no sé, es algo complicado, ¿no?
Es fuerte porque yo todavía en estos temas, ya metiéndote en la posesión, en todo ese tipo de cosas, o sea, faltarán muchísimos años y muchas experiencias para poder enfrentar algo así. Yo me siento que yo no estoy preparado aún para tener un tipo de evento así, porque ya es algo más contundente, de ser nomás una investigación, allá tener que manipular alguna energía, poder ayudarla, poder hacer algún tipo de ritual para ayudarla también. Es algo muy complicado, la verdad. Hay muchas personas que se han acercado según para poder ayudarme a que ella evolucione, pero la verdad, ella me ha dicho que no está preparada y pues yo la dejo que todo a su tiempo. Si el día de mañana ella refuerza y tiene este don y lo eleva y lo controla, pues bienvenida y pues sería algo, pues yo digo que más fuerte, pues imagínate, una mujer más y que sea ese potencial. Yo hablaría que pues sí serviría mucho, pero por todo su tiempo que ya vaya evolucionando.
No, que después imagínate, Charlie, yo me imagino, no sé, tu familia, la familia de tu esposa que dicen, oye, pues arriésgate tú, ¿para qué traes a tu esposa también ahí?
Sí, sí.
Pero pues no saben que comparten el mismo gusto, ¿no?
Sí, de hecho es algo un poquito, algo raro, porque cuando tenemos reuniones familiares, el tema es ese. Oye, pues que tú fuiste para allá y que mira, y a ver, ¿y cómo le haces, Maya? ¿Y cómo? Y así. No, pues Maya hable y hable, pues se desenvuelve sí. porque es lo que le gusta. Pero la neta, o sea, siempre vamos a las reuniones y el tema paranormal nunca falta. Y ahí están de que, oye, esto y el otro. Y ya pues los asesoramos ciertas cosas y otras cosas pues las contamos las vivencias, pero sí es algo de repente que dicen, o sea, la gente pues que no lo ve bien, lo va a decir, ¿están locos estos que andan haciendo? Cuando un sábado puedes ir a una fiesta, estás en un panteón y dices, ¿dónde está la lógica?
Exacto.
Mucha gente dice, pues, ¿qué están haciendo en el panteón? Pues pueden estar en una fiesta. Y
bueno, que a lo mejor podemos decir, oye, es que a mí me gusta más estar en un panteón que a esas horas que...
En una fiesta.
Que en una fiesta, ¿no?
Exacto.
Y aparte, pues poder cumplir, ¿no? Con su auditorio.
Exacto.
Su auditorio que siempre lo sigue en cada transmisión y que está muy, muy atenta a todo lo que hacen. Que han estado en muchos, muchos lugares que platicaba yo con Maya ya hace algún tiempo sobre pues estas experiencias, ¿no? Que todo se origina por parte de tu suegro.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Que es un apasionado de buscador de tesoros. Que también le ha pasado cosas muy...
Sí, pues que pues un señor ya grande, él tiene mucha experiencia en todo este ámbito, tanto de andar buscando tesoros, las historias de los pueblos, pues hay muchas historias de aquellos años y todo. Y pues te empapa más, decir, oye, escucharlo de una persona ya mayor que dices, oye, pues pasa esto y lo otro. Es algo muy, muy interesante y pues es algo de mucho respeto, o sea, que ahorita ya no ha salido él con nosotros, pero es una persona fundamental porque pues al final de cuentas es parte del equipo y Cazador de Tesoros JM, al final de cuentas es todo el atributo hacia él, o sea, ese es complemento de la familia. Entonces, pues sí, el suegro tiene mucha, mucha experiencia en esto y le ha aprendido poco ahí de lo que nos cuenta, pues sus experiencias y pues es algo que se valora mucho y pues lo tratamos de hacer que trascienda más para que más personas sepan las historias y pues toda la historia que estamos haciendo nosotros como Cazador de Tesoros JM.
Esa es una de las misiones, ¿no? Del equipo. De llevarle a esa gente, de estar en esos lugares. Les digo yo muchas veces, oye, yo he escuchado que en esa hacienda, pero ya el transportarte, que esa persona que es tu seguidor, que es tu suscriptor también, pues está cómodamente, no sé, sentado o acostado en su cama y está viendo la transmisión y es como si él anduviera, como si lo transportaras a ese lugar.
Sí, mucho seguidor se identifica. Entonces, cuando estás en una transmisión, ellos están muy involucrados. Así que, no, que mire, escuché esto, escuché lo otro, y aguas, y mira, y esto. Es parte de él que la gente, pues, también se adentra en el papel. Pero tú eres el principal que los llevas a esos lugares donde no, a lo mejor muchas veces no pueden ir. Pero, pues, ya les compartes esa experiencia y sí, la gente es muy, muy atenta y nos apoya mucho.
Hace poco estuvieron en Alvarado, en Alvarado, Veracruz, en ese famoso barco fantasma de origen ruso.
Ajá, sí, sí, sí.
Que quedó encallado ahí hace muchos años. Mucha gente dice que se oyen ruidos, que no es fácil llegar también a ese barco. Sí. Cuéntanos, Charlie, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues la verdad es una experiencia que... no se me va a olvidar hasta volver a ir otra vez porque la mera verdad quedé impactado, tanto la belleza en la playa, todo lo que embarca, pero ya lo místico es el barco. O sea, decir, oye, pues yo nunca había estado en un barco y menos un barco abandonado. Pues fue algo como de que es un plus ahorita para nosotros como experiencia pues personal de Maya y mía, porque pues no cualquiera se sube un barco de esos. Y aparte la experiencia que se vive adentro es algo bien impactante porque se oyen tantos ruidos que dices, le hayas lógica. Pero, pues, según sé, era para más de 4,000, 5,000 tripulantes.
Sí.
Tú no sabes si ahí se murió uno, si se murió dos, si pasó algo. O sea, no sabemos la historia detrás de todo eso, pero pues sí ha de haber... alguna tragedia pudo haber estado.
Hay varias leyendas urbanas, ¿no? Como se van formando alrededor de este tipo de lugares, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, había personas ahí de la localidad que nos entrevistamos poquito ahí, de que nos explicaran, ¿verdad?, que se oye aquí, las historias y todo eso. Y pues esas personas nos empezaron a contar que efectivamente en ese barco se aparece una persona, pero que anda de negro. Pero es una, o sea, no es una sombra, no, es una persona que anda de negro en el lugar, que la han visto así, o de repente que están nadando acá y la silueta o la persona está parada en una de las ventanas o así se mueve. Esa es una referente que nos hacían las personas que viven ahí en Alvarado. Pero otra dice que hay una niña que se manifiesta mucho ahí, que la han visto ahí, una pequeñita de 6, 7 años, que dicen que se les hace extraño porque pues está difícil el acceso y cómo ven una niña adentro. O sea, no le hayan lógica por qué esa niña está ahí, pero que tú vas en sobre los pasillos, porque son pasillos, aunque estés de día, está oscuro adentro. Entonces están los pasillos, hay muchos cuartos. Entonces dicen que cuando tú vas en esos pasillos, pasa la niña corriendo. Es una niña así pequeñita que pasa y a las personas que van y lo visitan el barco y todo eso, pues le sacan así de, pues el susto y aparte de la lógica de decir, oye, pues ¿qué está haciendo una niña aquí en el barco? Y entonces la empiezan a buscar y no hay nadie. Y esa vez que nosotros ingresamos al barco, escuchamos ruidos. Y luego de repente yo vi a una persona, le dije a Maya, yo vi a una persona de negro al pasillo que pasó. Entonces en ese lapso que pasa, ahí sentí como de que la inseguridad, de decir, oye, pues si se supone que no hay nadie, no nos vaya a pasar algo, alguien que anda aquí de maldoso. Entonces yo en eso, por lógica, agarré un tubo y yo pues Maya iba atrás de mí. Pero nosotros ya no íbamos ni grabando, íbamos caminando, pero yo ya tenía ese temor de que quién pasó. Y a las personas que estaban en el mar, les dije, oye, ¿se subió alguien? Dice, no. Dice, nomás están ustedes y ellos dos que están acá, unos chavitos que estaban más para arriba. Y yo dije, ¿y la persona que se me atravesó? O sea, de lejos, como a los 20 metros, yo vi la silueta, pum, ¿qué pasó? Y le dije a Maya, ¿sabes qué? Yo me agaché, agarré un tubo, dije, no sé quién sea, le dije, pero ya venimos así como ya con miedo. Y al final de cuentas no era nadie. Y es cuando dices, o sea, qué impactante es el lugar, que hasta de día te asustan, imagínate de noche.
No. Y un lugar inmenso.
Tenía una disco con un barecito. Llegamos a ver un comedor, un espacio de cine. Tenía pues muchísimas habitaciones. No sé cuántas sean, pero cada pasillo tenían las recámaras encontradas. Eran dobles en los pasillos. Entonces me imagino que muchísima actividad, muchísima energía que hay en el lugar. Y la verdad está impactante.
Me acuerdo que comentaba Charlie que era como una escena de película de terror, ¿no? Ir caminando por ese pasillo y ver el rastro como si hubieran, ahora sí, valga, arrastrado a alguien.
Exacto. Sí, sí, sí.
Estaba esa huella.
De hecho, es lo que a mí me sacó de contexto, porque nosotros ya habíamos pasado por ahí. Entonces rodeamos nosotros el barco. Nosotros quisimos, ya cuando rodeamos el barco, bajar por acá, pero no se podía. Entonces tuvimos que regresar otra vez. Entonces al momento de regresar, pues nosotros, pues las huellas de nosotros y todo eso, ya no estaban. Pero estaba ese tipo de arrastre, como de que un costal grande, y lo fueron arrastrando, y lo iban llevando entre varias cosas. Es cuando yo ya me...
Era un rastro fresco.
Sí, fresco, en ese rato. Es cuando yo ya me incomodé, dije, o sea, ¿hay alguien? ¿O qué está pasando?
Se oían ruidos, Charlie.
Se oían ruidos. Se oían así como... Pero lo impactante es de que nosotros íbamos avanzando y se oían aquí abajo de nosotros. Pero como si eso que estaba haciendo, si era alguien, nos vio, o sea, como si nos sintió y le pegaba así, pa, 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 pa. Y yo le decía a Maya, o sea, que guardaba silencio y íbamos así. Y se quedaba callado. Y apenas avanzábamos un poquito y luego le hacían ta, 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 ta. O sea, sí. Y yo decía, ¿qué onda, Leo? Y es cuando vi ese de arrastre abajo de nosotros. Le dije, no, Leo, no sé quién esté aquí. O sea, fueron ruidos muy extraños. No sé, la neta, qué situación esté. Si hay personas viviendo ahí que no vimos. Pero la verdad, pues vi ese personaje de negro. El arrastre, eso, en cuestión de que pasamos y nos regresamos, vimos ese arrastre y pues sí nos quedamos así como impactados de que pues es un lugar pues místico, porque no supimos ni qué era, pero yo me quedé con la espinita de decir, una exploración de noche sería como algo espectacular ahí en el lugar.
Y más gente, ¿no?
Y más gente, claro, no, solo si te entra el nervio de que vaya a salir alguien o así, porque pues son muchas puertas. Pero sí, traigo esa experiencia, fue algo muy, en lo personal, es como crecimiento para mí, o sea, tener ese tipo de lugar ya vivido, como explorador es como para nosotros lo máximo, decir, ya fui yo ahí, no cualquiera va ahí o no cualquiera se sube. Entonces tú dices, te llena ese ego de decir, estamos haciendo las cosas bien y pues es algo para nosotros.
Charlie, si te dieran a elegir un lugar que te dijeran, ese lugar va a ser tuyo un día completo, día y noche, ¿cuál sería ese lugar que tú quisieras hacer una investigación?
¿De día y de noche?
Sí, que tú te dijeran, tienes 24 horas en este sitio, tienes permiso.
Ah, estaría algo muy interesante, pues a lo mejor podría ser por el morbo de que se pueda manejar el penal del Topo Chico, porque ya ha estado de noche, yo sé que ahí hay mucha actividad, se siente muy, muy feo ahí. Si sería así como un 24, estaría, o sea, a mí me gustaría esa locación por el extremo de lo que pasó ahí.
De lo que se vivió,
de lo que
ahí.
Se vivió ahí. Y pues otra sí por la actividad que pueda tener así, la que yo he deseado de muchos hace mucho tiempo es el archivo municipal. Así que me dijeron, estás 24 horas aquí y yo sé que ahí es un material porque yo sé que ahí está muy, o sea, está pues por la antigüedad y todo lo que fue el edificio, yo digo que está muy, muy interesante ese lugar. Pero si me dieran a elegir por el morbo así del impacto, penal de Topo Chico y lo de la localidad, el archivo municipal.
Archivo municipal. Muy, muy interesante. Vienen muchas investigaciones para Cazadores de Tesoros, ¿no,
sí,
Charlie?
Sí, próximamente traemos varios proyectos. Ahorita tenemos una propuesta de ir a la Ciudad de México a hacer una investigación en una casa satanista. Entonces, ya estamos en arreglos de eso para hacer una investigación. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de actividades? Dicen que curan con ese tipo de entidades. Es algo nuevo, como fuimos a Catemaco, es diferente, pero sí vienen proyectos fuertes en varios estados de la República que pues, nos impactan como canal, como página y nos ayuda a crecer más.
Charlie, ¿cuáles son las redes? ¿Dónde nos pueden ver?
Estamos como Cazadores de Tesoros JM en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram.
Cazadores de Tesoros JM.
En las cuatro plataformas no le cambia nada. Cazadores de Tesoros JM, ahí nos encuentran, ahí tenemos este material muy atractivo y pues estamos ahí a la orden.
Charlie, muchísimas gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias y para mí siempre un placer hacer una colaboración con el gran Santiago Segovia.
Muchas gracias, Charlie. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Contadores de Historias. Los invito a que le den like a todas las plataformas y se suscriban al canal de YouTube y nos compartas cuál fue la parte que más te gustó. Nos vemos en el próximo Contadores de Historias.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.